la hora de los cuentos perdidos, espacio semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana, una asociación cultural dedicada a promover todas las formas de cultura a través de la obra del profesor J.R.R. Tolkien.
Buenas noches, yo soy Jonathan.
Yo soy Carla.
Nuevamente por aquí, luego de una semana de descanso.
Relax.
Y sí, bueno, como ya les han visto tal vez algunos en el Facebook de la Sociedad Tolkien Peruana, el día de hoy vamos a hablar de algunas de las muertes más épicas que han habido dentro de la historia, ¿no? Con muertes épicas me refiero a algunas de las muertes, digamos, más memorables. Yo estoy seguro de que muchos, pues, han sentido algunas muertes más que otras, pero hay muertes pues que han sido, digamos, más ¿cómo decirlo?
No sé si decirte más trágicas, pero digamos que históricamente han tenido cierta relevancia.
Claro, y la escena misma de la muerte es como que más dramática, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, yo estoy seguro que muchos se apenan de la muerte de Aragorn, pero tiene una muerte muy tranquila, ¿no? Es una muerte en la que, bueno, se puede decir que es épica en el sentido de que él restituye un don al elegir la muerte. Pero es una muerte más tranquila, ¿no? No es, pues, la muerte del guerrero, ¿no? Que muere en combate de pie. No es ese tipo de muerte, exactamente. Y les voy a contar de dónde es que se me ocurrió hacer este tema.
No sé por qué me da miedo.
Ayer estaba perdiendo el tiempo en internet, porque es una cosa que uno puede hacer con mucha facilidad en internet. Porque me dejaron cuidando mi casa. Y pues así, tonteando en la web, en YouTube, para ser más exacto, terminé viendo la primera muerte de Vegeta en Dragon Ball Z.
Sí. Rayo tiene que ver.
Cuando muere al final de la saga de Freezer, pidiéndole a Goku que venga al Saiyajin. Entonces dije, qué muerte tan buena. Súper épica la escena. Y dije, ¿cuántas escenas así de buenas hay en la obra de Tolkien? Bueno, hay dos. Creo que en muertes épicas, yo empezaría por tres, que justamente son con las que decía la muerte del guerrero, esas en las que pues muere ahí, luchando. Y yo diría pues la de Ectelion, de la Fuente, la de Glorfindel y la de Gandalf. ¿Y por qué les pongo los tres juntos? Porque los tres mueren
con un Balrog,
dando muerte a un Balrog al mismo tiempo.
Pues sí.
O sea, ¿qué tal duelo ha tenido que ser ese para que ambos terminen dándose muerte mutuamente? Ha tenido que ser una cosa, pues, pero la de Gandalf como que la tenemos un poquito más narrada y hasta visualmente, porque en las películas se ve pues el duelo entre Gandalf y el Balrog en la cima de la montaña, en la que pues terminan dándose muerte mutuamente. Pero para mí siempre la de Ectelion va a ser la más brava, porque incluso en el libro de los cuentos perdidos te dice que Ectelion y Tuor estaban luchando hombro con hombro y que cada uno mata más de un Balrog, hasta que aparece Godmog a enfrentarse. Godmog era el señor de los Balrogs, el más poderoso de todos los Balrogs, y se enfrenta uno a uno contra Ectelion. Y tal era pues el nivel de Ectelion que ya estaría cansado, puede estar tan luchando y aún así se enfrenta uno a uno contra Godmog y se dan muerte mutuamente en la plaza de Gondolin, en la plaza del rey. La de Glorfindel pues es también sumamente recordada y por muchos es una de las muertes más sentidas, porque cuando los Gondolindrim estaban pues huyendo por este camino secreto que había mandado hacer Celebrian, se encuentran pues con una guarnición de orcos que estaban acompañados también por un Balrog. Y Glorfindel sale a defenderlos. Y
típico de él.
Sí, típico de Glorfindel, siempre héroe. Y Glorfindel pues para que los demás puedan continuar con la huida, se queda enfrentándose sobre una piedra contra un Balrog uno a uno también.
Algo así como, huyan por sus vidas.
Algo claro, así, run you fool. Una cosa así.
Estén equivocados.
Sí, pero bueno, no importa. Y Glorfindel pues terminan dándose muerte mutuamente con el Balrog. Y es más, Glorfindel cae a un precipicio donde su cuerpo se quiebra incluso. Y las águilas aparecen para rescatar a los demás, atacando
y
a los orcos.
Cadáver, porque...
Claro, los orcos huyen, las águilas rescatan el cadáver de Glorfindel, le hacen una tumba improvisada con piedras, y se dice que sobre esas piedras, sobre ese montículo, crecen unas flores doradas.
Ah,
dice que, y que es, o sea, se mantuvieron ahí hasta que cambió el mundo, ¿no? Eso, se refiere hasta que la guerra de la cólera cuando Beleriand se hunde en el mar.
Wow.
Así de épica fue la muerte de Glorfindel. Y la de Gandalf, pues, como ya dije, es probablemente la más conocida de estas tres. Porque, bueno, por el tema del que están enseñando los anillos, por el tema del libro y por, que, como ya dije, la hemos visto, pues, el duelo se ve con claridad en las dos torres, en la película de las dos torres, donde se ve, pues, a Gandalf luchando con el barro, cayendo y luchando en la caída, en ese abismo, luego cayendo a las aguas, luego ya en el pico de la montaña, y Gandalf convoca incluso al rayo para que lo ayude y al fuego y todo. Y después, un momento memorable, y bueno, Gandalf retorna luego, ¿no? Glorfindel también retorna, pero retorna algunos miles de años después, mientras que Gandalf sí retorna como que un par de días después nomás. Pero bueno. Pero hay otras muertes también así, muy muy sentidas. Para mí, una de las muertes más épicas que ha habido en las historias es la muerte del rey Théoden. Porque pues Théoden, la primera aparición que tenemos de Théoden es de un hombre anciano, quebrado ya, ¿no? Jorobado, soportando el peso de los años, el peso de los males y los pesares que está soportando. Y parte de eso, pues, debido a los conjuros que Lengua de Serpiente, Grima, le andaba susurrando al oído constantemente para debilitarlo por mandato de Saruman. Pero Théoden, pues, despierta una nueva mañana de gloria. Y es en este momento, pues, cuando el ejército de los Rohirrim aparece en los campos del Pelennor para auxiliar a Gondor. Y que Théoden, pues, y como Tolkien escribe en el libro, da su arenga final con una voz más clara y potente de la que jamás oyera ningún mortal. O sea, alguien te prepara todo para decirte que esta fue como que la batalla del final de la Tercera Edad, y que la aparición de Théoden fue majestuosa en su totalidad, que toda la sangre guerrera de sus ancestros despierta en él y va de frente a la guerra, tanto así que cuando se lanza al frente en Crin Blanca, nadie podía darle alcance, ni siquiera su guardia real, y lucha y se enfrenta y abate la serpiente, abate el capitán del ejército de Morgul. Y bueno, aunque finalmente muere aplastado, pues, debido a las heridas porque muere aplastado por su caballo, como dice él mismo, que se va tranquilo porque abatió a la serpiente, y además, pues, como digo, despertó una mañana de gloria. Y sin su aparición, pues, Gondor se hubiese perdido. Minas Tirith hubiese sido conquistada y devastada. Y, pues, ni siquiera Aragorn, que llegaba a auxiliar, hubiese podido seguramente hacer mucho más. Minas Tirith ya hubiese estado tomada, porque el rey brujo ya había entrado cuando llega Théoden. Pero bueno. Una, digamos, triple muerte también. Una triple muerte.
Se mueren en mancha todos.
Sí, acá la gente moría en grupo. Pero no eran cultos satánicos.
Okay.
Y es pues la muerte de Glaurung, Nienor y Túrin. Que es, pues, digamos, una muerte triple, porque se da casi en... son secuenciales casi al mismo momento. Glaurung es un dragón que no logra ser derrotado en batalla exactamente. Y entonces no sabemos en realidad qué tan grande hubiese podido ser este... O sea, sabemos de que Glaurung, cuando aparecía en batalla, dividía ejércitos.
O sea, puro susto.
Sí, y porque su poder era terrible, y sabemos que podía conjurar a las personas, porque conjura a Nienor, conjura a Túrin, pero su poder era tremendo, y Túrin logra atacarlo de sorpresa y clavarle la espada hasta el punto de que puede, pues, lo deje herido de muerte. Pero Glaurung, en su último acto de malicia, libera la memoria de Nienor, y ella, al saber que estaba embarazada de su hermano, se suicida arrojándose a las aguas, arrojándose por un precipicio. Y luego de eso, bueno, Glaurung muere, y Túrin, ya casi loco, desesperado, se clava su propia espada. Entonces,
Harakiri.
Sí, o sea, es una muerte, es terrible, ¿no? Los hijos de Urien es probablemente es la creo la historia más triste que hay, bueno, donde se aprecia más la maldad, la malicia de Morgoth y de sus seguidores, ¿no? Al nivel de generar todas estas situaciones, ¿no? Del engaño permanente, porque no era solamente pues la maldad de ir y matar, sino era la maldad de destruir las esperanzas, corromper los corazones, generar situaciones que causaban tal desesperación que terminan en los suicidios de Nienor y Túrin. Es una cosa terrible lo que sucede ahí. Luego tenemos pues otras muertes también muy muy sentidas, como fue pues la muerte de Beren, o en todo caso la primera muerte de Beren, que se da por salvar a Thingol de Karkaroth. Es pues terrible ese momento pues en el que cuando tú ya crees que finalmente Beren y Lúthien se van a quedar juntos, aparece Karkaroth, se van a casarlo, y por salvar a Thingol, que de no haber sido por Thingol nada hubiese sucedido, porque Beren no hubiese tenido que ir en esta misión suicida original, Karkaroth, o sea, Beren nunca hubiese tenido el Silmaril en la mano, Karkaroth no se lo hubiese comido, Karkaroth no hubiese podido entrar en Doriath, o sea, todo se da prácticamente por culpa de Thingol, que no quería cederle la mano de Lúthien a Beren. Y Beren salta, o sea, se interpone entre Karkaroth y Thingol para salvar a Thingol y termina herido de muerte y muriendo. Pero aún más épico que la primera muerte de Beren y la posterior muerte de Lúthien, que muere por pena, es el retorno de Beren y Lúthien, ¿no? Ese es un caso único, creo. No recuerdo el caso de ningún otro mortal que haya vuelto a la vida.
Mortal no.
Porque claro, Lúthien podía volver porque era elfo. Glorfindel vuelve porque es elfo, pero Gandalf vuelve porque es un maya.
Exacto.
Pero después de eso no sabemos nadie más. En verdad, ahí se queda. Y después, bueno, sabemos que Finrod también revive, pero que se queda en Valinor con su viejo.
Claro, no regresa a la Tierra Media.
No, ya se queda allá a pasear. Pero es, pues, en un punto, estas muertes son, pues, así de épicas, así de trágicas, de geniales. Y de trágicamente geniales, no encuentro otra forma de describirlo más allá de épicamente, trágicamente geniales. O también tenemos por ejemplo la muerte de Dain pie de hierro, que muere. Hay que recordar que el Señor de los Anillos narra la historia que viven los miembros de la comunidad del anillo. Eso no significa de que fueron las únicas batallas que se dan en ese momento histórico. En los apéndices del Señor de los Anillos podemos leer de que al norte también hubo guerras. Es más, el mismo Barbol cuenta de que fueron atacados, de que Lothlórien es atacado por orcos y que pues los ejércitos de Lothlórien salen y barren con ellos, y que los Ents también aparecen y entre los dos como que los atacan y barren con todos. Y sabemos que el Bosque Negro también fue atacado, el reino de Tranduil, y que bueno, luego de realizar estas primeras batallas, Galadriel y Celeborn cruzan con su ejército el Anduin, atacan Dol Guldur, etcétera, etcétera. Pero más al norte, en Erebor, en la montaña solitaria y en el valle, también son atacados. Y el ejército de Dain, de los enanos, se une con el ejército del rey Brand, que era el rey de la ciudad de Valle, para defenderse del ataque de los orcos. Y incluso terminan refugiándose todos dentro de la montaña solitaria. Pero se dice que cuando el cuerpo del rey Brand, porque el rey Brand muere, y Dain se queda solo junto al cuerpo inerte del rey Brand, y Dain, pues que ya era viejo, era un enano viejo, se planta firme frente al cuerpo para defender el cuerpo de su amigo, y muere luchando, muere como un enano, como el enano aguerrido que era, y muere luchando porque desde su juventud Dain fue un enano aguerrido, como también está contado en los apéndices, en los capítulos de la historia del pueblo de Durin, en el apartado, no es un capítulo. Entonces es una muerte también es trágica, pero es épica y es genial. Incluso el mismo Gandalf se sorprende, en un momento dice, ¿no?, que se sorprendió de escuchar de la muerte de Dain, que a sus años haya logrado luchar como luchó. Porque hay que recordar que los enanos no son inmortales. Viven mucho más que los humanos. Sí, me imagino que un enano promedio debe vivir un par de cientos de años, unos 300, 200, 300 años.
Para un humano normal eso sería pues virtualmente inmortal, ¿no?
Claro. Entonces, pero no viven eternamente.
No para los de Númenor.
No, menos para la casa real. pertenece a Granada. Pero bueno, este, claro, ese mismo Eldarion creo que asume el trono a los 150 años, ¿no? Creo que
sí, pues.
Más o menos así. Porque a los 50 años lo recién como que lo nombran heredero, cosas, no, ni siquiera recuerdo ahorita, pero bueno. Entonces, también es una muerte así, súper, o sea, épica, ¿no? De la que se ve el poderío guerrero de los enanos y particularmente el de Dain, que hasta el último momento siguió luchando. Muy Francisco Bolognés.
Hasta quemar el último cartucho, aunque en esa época no había pólvora.
Así es, pero sí, o sea, son esas batallas así fuertes. Ahora, una muerte que es, digamos, más que épica, lamentable, pero es la muerte, pues, de Saruman. Saruman tiene una muerte trágica, que muere, pues, este, totalmente disminuido, hecho, pues, ni la sombra de lo que alguna vez fue. Muere en la comarca, para los que no han visto, porque en las versiones normales de la película ni siquiera se ve dónde muere Saruman. En la versión extendida muere en Isengard, pero en la historia original, en el libro, muere en la comarca y es asesinado también por Grima. Y luego los hobbits matan a Grima, pero es una muerte ya más patética. Pero pues Saruman muere y muere, pues, este, dejando ahí como dice que se eleva como un humo grisáceo donde se forma una imagen y es así como así, una cosa así trágica. Es
que era un maya, no podía morir como un mortal simple.
Claro, no podía morir como un humano inmortal.
¿Murió, diría yo? ¿O simplemente se deshicieron de su cuerpo? Porque el espíritu de un maya creo que no es algo que puedas destruir así nomás.
No, yo digo muerte, así como la de Gandalf, porque muere el cuerpo mortal.
Claro.
Porque tenían, o sea, porque ellos son revestidos cuando van a venir a la Tierra Media como magos, son revestidos de un cuerpo mortal que incluso envejecía.
Claro, pero el relleno es otra cosa.
Claro, claro, claro. Pero pero sí, o sea, digamos que muere porque en todo caso no va a volver a tomar forma física.
Claro, ¿no? Al menos no pronto.
Se supone que no creo que vuelva. Me imagino que
dependería de los Valar en todo caso.
Y me imagino que él tendría que arrepentirse de lo que ha hecho, volver a Valinor como un espíritu y arrepentirse de lo que ha hecho, seguramente pagar alguna penitencia en mandos. Y luego de eso poder retornar
hacer sus tareas.
Así, se supone que con Sauron tendría que pasar algo similar. Él podría volver siempre y cuando se arrepienta, o sea, porque en la obra de Tolkien nadie está libre de la redención, pero hay que de alguna forma ganársela, ¿no? Justamente por eso incluso a Morgoth, a Melkor, la primera vez que lo capturan, lo encierran en mandos, dicen, bueno, vas a estar preso acá tanto tiempo, después te vas a dejar ir, vas a pagar todavía, vas a hacer tu trabajo comunitario y ya después te vamos a dejar un poquito más libre. Pero ya la segunda vez ya dicen, no, ya sabes que, compadre, tú no aprendes, así que afuera.
No tienes perdón de Eru.
Al vacío, por las puertas de la noche. Otra muerte que es así, recontra épica, que es, bueno, de un personaje que a muchos les gusta, muchos lo odian, es la muerte de Feanor. Porque por más de que uno le guste o no le guste, Feanor tiene una muerte, pues, tremenda. O sea, Feanor es rodeado por Balrogs. Está siendo atacado por los látigos de fuego de los Balrogs. O sea, yo me imagino
varios Balrogs, sí, o sea, no solamente uno como los demás.
No, yo me imagino a Feanor, pues, enfrentado con varios, o sea, lleno de quemaduras y tal vez incluso encendido en llamas y siguiendo luchando hasta que llegan sus hijos y los rescatan. Torch
humana, llamas a mí.
Sí, lo rescatan y bueno. Es tal, dices, el espíritu de fuego que tenía Feanor.
Fogoso.
Bueno, sí, pues el espíritu ardiente de Feanor, de que haciendo honor a su nombre, espíritu de fuego, cuando su espíritu abandona el cuerpo, su cuerpo se reduce a cenizas. O sea, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿No? ¿Quién hace algo de ese tipo? Una muerte también épica y triste es la muerte de Finrod, de quien ya hablamos, de quien mencioné hace un momento, que Finrod luego vuelve pero se queda en Valinor. Y es porque él muere por ayudar a Beren, ¿no? Porque habían sido capturados y cuando ya han muerto todos los demás compañeros y el lobo está viniendo para matar a Beren, porque Sauron había dejado vivo a Finrod, porque creo que no estaba seguro de quién era, pero sabía que era un elfo importante y creía que él era el que guardaba el secreto de la misión. No sabía que la misión en verdad era de Beren. Finrod, haciendo uso de todo su poder, se libera de sus ataduras y se enfrenta con el lobo con uñas y dientes, y también se dan muerte mutuamente, se supone, y salva así a Beren. O bueno, lo salva de cierta forma, porque en verdad podían mandar otro lobo y matarlo, pero al menos en ese momento lo salva y Finrod, pues, muere luchando de la manera más desesperada posible, como digo, con uñas y dientes, termina luchando y muriendo. Es, en verdad, bastante fuerte y triste, ¿no? Porque Finrod era, de todos los príncipes de los Noldor que retornan, era el más sabio, el más, uno de los más nostálgicos y uno de los más justos, me parece a mí. Y seguramente si Finrod hubiese logrado, no hubiese muerto ahí, hubiese podido hacer muchas cosas más en la Tierra Media.
Realmente una pérdida lamentable. Así ¿imaginas es. Qué series hicieran en película todos estos
momentos? No.
Muy fuerte.
Claro. Una vez con un amigo estábamos hablando de las escenas, no exactamente de muerte, sino estas escenas así súper fuertes en las películas, ¿no? Y terminamos hablando después de la muerte de la mamá de Bambi, de la muerte de Mufasa. Bueno, seguramente estamos dejando algunas de muertes épicas y trágicas de lado. Nunca vamos a poder decirlo todo, siempre se van a quedar en el tintero, además que tenemos solamente un tiempo limitado para poder hacer los comentarios. Pero estas son algunas de las que se me ocurrieron, de las que decidimos conversar ahora un momento. Si tienen alguna otra que ustedes recuerden así como que súper épica, que es como que la muerte que lamentan así más. Ah, la de Fingolfin.
Ay, ay, ay.
La de Fingolfin, pues, que muere peleando contra el mismo Morgoth en un duelo. Uno a uno contra Morgoth, el enemigo,
tenía que morirse.
El enemigo oscuro del mundo. O sea, y lo desafía y le hace 7 heridas. Morgoth grita 7 veces y las 7 veces los ejércitos de Angband se estremecieron por completo y cayeron al suelo ante el dolor de Morgoth. Y
no, porque eran parte de su poder.
Uh-huh. Y antes de morir, cuando Fingolfin ya ha caído y Morgoth pone su gigantesco pie sobre su cuello para aplastarlo, Fingolfin con su último esfuerzo le corta el pie a Morgoth y se dice que desde entonces Morgoth siempre cogió.
Siempre cogió. Ah, mira tú.
Así es, o sea, tan profunda fue la herida que le dio y con tanta ira, con tanta rabia, sí, que Morgoth siempre cogió. Bueno, luego pues Morgoth, ya cuando Fingolfin ha muerto, coge su cuerpo y lo quiebra. Yo imagino que debe ser así como romperle la espalda o algo, ¿no? Pero llega
tipo lucha libre.
Claro, tipo lucha libre. Me imagino algo así. Y luego, pero justo llega Thorondor, ¿no? La más poderosa de las águilas de Manwë. Le desfigura el rostro a Morgoth, que también se quedó siempre desfigurado, y rescata el cuerpo de Fingolfin, que se lo lleva a su hijo Turgon, y Turgon también.
Hubiera llegado un poquito antes, ¿no crees?
Bueno, por ahí que pues no llegó. Seguro que Fingolfin no tuiteó que se estaba yendo pues a pelearse con Morgoth, ¿no? Nadie se lo esperaba, creo yo. Y
@ Morgoth, espérame allá.
Sí. ¿No? Ahora, aquí va a ser. Ah, ya. Hay una cosita que se puede comparar entre la muerte de Fingolfin y la muerte de Theoden. Cuando Fingolfin va a desafiar a Morgoth, monta sobre su caballo y va, y dice que era tal su ira y su desesperación, que dice que sus ojos brillaban con la luz de Valinor con tal intensidad que los ejércitos de Morgoth se abrieron pensando que el mismo Orome había llegado a desafiar a Morgoth. Y cuando Theoden se lanza al ataque en la batalla de los campos del Pelennor, se decía que era tal también la sangre guerrera que le hervía y tal su vehemencia que se podría decir que era el mismo Orome el Gran. Está escrito en El Señor de los Anillos, en el Retorno del Rey, que uno podría haber dicho que era el mismo Orome el Grande que estaba luchando en la guerra de los Valar en edades ya olvidadas.
Wow. Yo creo que en esos momentos como que el espíritu apoya un poco, ¿no?
Claro.
Pienso yo.
Yo me imagino tanto a Fingolfin como a Theoden, toda la sangre le servía con...
Le servían hasta los ancestros, ¿eh?
Sí, entonces, y salen pues con todo a luchar. Y los ejércitos pues, a Fingolfin se abrieron por completo y dijeron, no, pasa nomás. Y en el caso de Theoden era una cosa como, pucha, ¿quién viene? No, ¿quién viene? ¿Quién?
Ya... Ante la duda corre.
Sí, ante la duda corre. Y ya, igual los chaparon.
la tenía jurada.
Sí. Bueno, ahí lo dejo por hoy. Ya la próxima semana estaremos continuando con otro tema.
Uh-huh. Y bueno, ahora para hacer una pequeña pausa, los voy a dejar con un tema de la banda Glasshammer. Justamente hablando de muerte, esta canción es Pelennor Fields, Los Campos de Pelennor. Tan...
The day is won, but the war is not.
Fin llegó lo que tanto deseabas. Así es, Fan Radio se complace en presentar su nuevo proyecto, Fan Radio Noticias. Tendrás acceso directo a fiestas, convenciones, estrenos y grandes eventos de tus aficiones, con los divertidos reportajes que tanto esperabas. Ingresa a www.fan-radio.com y encuentra el botón de prensa. No lo olvides, Fan Radio Noticias.
Esto es una fucking prueba. 1, 2, 3. Esto es Potter Watch. Vive la magia. No me reí. Música. Noticias. Wizard Rock.
Magos informando magos. Todos los martes
de 8 a 10
por Fan Radio,
la radio de todos los fans. Aquí en Potter Watch. Vive la magia.
No nos salió bien magos sin...
Perritos jugando unos con otros, bolsa llena de gatos, pastel de chocolate, taos en la mesa, lo bueno en la vida, niños abrazándose, la primavera,
drogas de alta potencia,
drogas de... ¿Qué?
¿Qué? Son bárbaros.
Taos en la mesa, un programa completamente dedicado a todo lo referente al rol. Probablemente se aburran, pero poco o nada nos importa. Este es el Capitán Tarrasque.
Y yo, el Borda.
Y solo aquí, en Fan Radio,
la radio de todos los fans.
Porque tú lo pediste y tanto lo esperabas. Celebra la mejor manera de comenzar el 2012 con el Otaku no Tono R5. Sábado 18 de febrero, desde las 7 de la noche. En el centro de convenciones Esencia de la Molina. Y como siempre, cosplay individual, cosplay dúo, pasarela cosplay, coreografías, hora loca y muchísima diversión. Además, la primera ronda de clasificación para el Campeonato Peruano de Cosplay se realizará en este evento. Entradas a la venta en Teleticket de Wong y Metro y en las tiendas Akemi, Anime Vicious y Librería Bazar Xerox del Centro Comercial Arenales. Más información entra a www.proyecto-otaku.com. No te lo puedes perder. Otaku no Tono R5. Proyecto Otaku te espera.
Muy bien, y ahora volvemos con el bloque de noticias. La Sociedad Tolkien Española anuncia para este 21 de enero la realización de una ceremonia especial con motivo de la entrega de los premios Gandalf. Por primera vez, la premiación se realizará en un evento aparte fuera de la tradicional Estelcon. Asimismo, dentro de esta ceremonia, nuestro amigo Santi Narnaron dictará la conferencia El Señor de los Anillos, el viaje de Tolkien. Para los que no se acuerdan quién es Santi, Santi es el que...
El responsable.
Sí, el responsable de Orcantalan Studios, que ha hecho el disco de Tolkienadas, canciones que hemos pasado alguna vez en los programas de radio, en este programa, y también de el disco, creo que el disco de Pink Floyd no tiene nombre, ¿o sí?
No me acuerdo ahorita cuál es el nombre, pero está basado en el Dark Side of the Moon, si no me equivoco.
Sí, a mí me parece que está basado en el Dark Side of the Moon, y obviamente con las letras en castellano y cambiadas, haciendo referencia a la obra de Tolkien. Discos, canciones de ese disco también hemos pasado en este programa. Todas con autorización del mismo Santi, ¿no? Es el único que nos ha dado autorización, porque él descubrió que estábamos pasando las canciones en este programa, le pareció genial, y es más, él nos pasó
el disco. Él nos pasó el disco, sí, porque todavía no estaba disponible para el público.
Así que bueno, un saludo grande para Santi, esperamos que te vaya muy bien en tu conferencia.
Manda video. A ver, y en otras noticias, a pocos meses del lanzamiento de los primeros sets de Lego del Señor de los Anillos, ya están circulando algunos ítems relacionados a esta alianza. En un primer momento era Frodo el que aparecía en la primera imagen promocional. Ahora se ha develado el póster de Aragorn en versión Lego, que por cierto está espectacular. Esperemos que los teasers continúen apareciendo durante las próximas semanas.
Como una noticia aparte, quisiera decirle que el día de ayer, bueno, anoche, se realizó la entrega de los premios Globos de Oro, y el actor Peter Dinklage, que interpreta a Tyrion Lannister en la serie de HBO Game of Thrones, Juego de Tronos, ha ganado el Globo de Oro a Mejor Actor Secundario. Es un reconocimiento importante porque Peter Dinklage también hace unos meses ganó el premio Emmy por este mismo personaje. Y es muy importante porque se ve que las asociaciones más serias que premian en la televisión están reconociendo la labor de este genial actor que se está realizando en una serie de fantasía, porque las series de fantasía siempre se han visto un poco relegadas en este tipo de premiaciones, y lo mismo ha sucedido pues con los Oscars, con las películas, en las que siempre termina uno termina recibiendo premios por vestuario, por efectos especiales, pero las actuaciones en sí nunca eran muy reconocidas. Por el mismo me parece a mí, por el mismo tema de la fantasía, siempre las películas y las series dramáticas se han llevado los premios. Ahora, Game of Thrones, si bien es una serie de fantasía, también es una serie dramática, y es importante que estén reconociendo esto, porque puede abrir las puertas, primero a que HBO continúe con la serie también, como lo está haciendo, a que siga invirtiendo la millonada de dinero que está invirtiendo en esa serie, pero también abre las puertas a que otras, no sé, ¿cómo se dice? ¿No son estudios de cine? ¿Televisoras?
Otras.
Cadenas de televisión.
Sí, cadenas de televisión.
Sí, otras cadenas de televisión arriesguen por series de este, o sea, por producciones de este tipo. Quién sabe, de acá a unos años podamos tener los hijos de Urien en la televisión.
Sería bueno.
Claro, o sea, en verdad, este tipo de cosas ayudan mucho a que la fantasía, que es algo que todos nosotros que estamos escuchando nos fascina, pueda
tener más lugar para tener exposición en los medios.
Sí,
¿no?
Además, lugar para en los medios y sea reconocida como lo que verdaderamente es, que son producciones de calidad. Ya, bueno, así que, bueno, un aplauso grande a Peter Dinklage por su interpretación de Tyrion Lannister, que es fantástico. Y ahora continuamos con
el cuento. ¿Seguimos leyendo Robert Random?
Así es, seguimos con Robert, con el pequeño Robert. A Robert Random, como también nosotros haremos bien en llamarlo a partir de ahora para evitar confusiones, no le importaba. Las nuevas alas eran muy divertidas y la luna llegó a parecerle un lugar muy interesante, de modo que se olvidó de seguir pensando por qué Samatos lo había enviado allí. Aún tenía que transcurrir mucho tiempo antes de que lo averiguara. Mientras tanto, vivió toda suerte de aventuras en solitario y con el rover de la luna. No volaba muy a menudo por los aires lejos de la torre, pues en la luna, y especialmente en el lado blanco, los insectos son muy grandes y feroces, y a menudo tan pálidos y tan transparentes y tan silenciosos, que es difícil oírlos o verlos venir. Los rayos de luna solo brillan y vibran, y Robert Random no les tenía miedo. Las grandes alevillas blancas con ojos feroces eran mucho más inquietantes, y había moscas de espada y escarabajos de cristal con mandíbulas como cepos de acero y unicornios pálidos con aguijones como lanzas, y 57 variedades de arañas dispuestas a engullir todo lo que capturaban. ¿Cómo se nota que todo alguien le tenía una fobia a las arañas?
No lo culpo.
¿No? Ya, y peor que los insectos eran los murciélagos de las sombras. ¡Qué lugar tan terrible! Bueno, Robert Random hacía lo que los pájaros hacían en aquel lado de la luna. Volaba muy poco, excepto cerca de casa o en espacios abiertos con buena visión todo alrededor. Y lejos de los sitios donde se escondían los insectos, y andaba de un sitio a otro muy silenciosamente, sobre todo en el bosque. Allí, la mayoría de las cosas se hacían en silencio, y hasta los pájaros rara vez cantaban. Los ruidos que había venían sobre todo de las plantas. Las flores, las campanas blancas, las campanas claras y las campanas de plata, las campanas tintineantes y las trompetitas y los cuernos de crema, una crema muy pálida, y muchos otros con nombres intraducibles. Emitían tonadas durante todo el día, y las hierbas plumas y los helechos cuerdas de violín mágicas, polifonías y lenguas de bronce y ruidos del bosque, y todas las cañas de los estanques blancos como leche continuaban la música suavemente, inclusive de noche. De hecho, allí siempre se oía una música tenue, pero los pájaros guardaban silencio. Casi todos eran muy pequeños, brincaban de un lado a otro, sobre la hierba gris, debajo de los árboles, eludiendo las moscas y los moscardones, y muchos habían perdido las alas o habían olvidado cómo utilizarlas. Robert Random acostumbraba a sorprenderlos en sus pequeños nidos terrestres, cuando caminaba quedamente sobre la hierba pálida, persiguiendo a los pequeños ratones blancos o husmeando ardillas grises en los lindes del bosque. Los bosques estaban llenos de campanitas de plata. Cuando las vio por primera vez, todas tañían suavemente al unísono. Los tallos negros emergían altos como iglesias de la alfombra plateada y estaban cubiertos con hojas azul claro que nunca caían, de modo que ni siquiera el más largo telescopio de la Tierra ha visto alguna vez aquellos altos tallos o las campanitas de plata que hay debajo de ellos. Más adelante, dentro del mismo año, todos los árboles se llenaban de flores doradas, y como los bosques de la luna son casi interminables, no cabe duda de que esto altera la imagen de la luna desde abajo, desde la Tierra. Pero no debes pensar que Robert Random se pasaba todo el tiempo vagabundeando. Después de todo, los perros sabían que el ojo del hombre estaba fijo en ellos, y emprendían numerosas aventuras y se divertían de lo lindo. A veces, recorrían kilómetros y kilómetros y durante días se olvidaban de volver a la torre. Una o dos veces subieron a las montañas lejanas hasta que al mirar atrás, solo podían ver la torre de la luna como una aguja brillante en la distancia. Y se sentaron en las rocas blancas y contemplaron las diminutas ovejas, no más grandes que el rover del hombre de la luna, que vagaban en rebaños por las laderas de las colinas. Cada oveja llevaba una esquila dorada, y cada esquila sonaba cada vez que una oveja movía una pata hacia adelante para tomar un bocado fresco de hierba gris. Y todas las esquilas tañían armoniosamente, y todas las ovejas brillaban como nieve y nadie las molestaba. Los rovers, Roverandom y Rover, el del hombre de la luna, estaban demasiado bien educados y tenían demasiado miedo al hombre para hacer una cosa así. Y en toda la luna no había otros perros, ni vacas, ni caballos, ni leones, ni tigres, ni lobos. De hecho, nada con cuatro patas más grande que los conejos y las ardillas, y además del tamaño de un juguete. Aunque ocasionalmente se podía ver, meditando en actitud solemne, un enorme elefante blanco, casi tan grande como un burro. No he mencionado los dragones, porque aún no entran en la historia. En cualquier caso, vivían a mucha distancia, lejos de la torre, pues tenían mucho miedo al hombre de la luna, excepto uno. Y aún él le tenía un poco de miedo. Cada vez que los perros volvían a la torre y entraban volando por la ventana, encontraban la comida a punto, como si lo hubieran planeado, pero rara vez veían o oían al hombre. Este tenía un taller abajo, en los sótanos, y por las escaleras acostumbraban a subir nubes de vapor blanco y niebla gris que se disolvían al salir por las ventanas superiores. «¿Qué hace él todo el día?», dijo Roverandom a Robert. «¿Hacer?», dijo el perro de la luna. «¡Oh!». Durante todo el día está bastante ocupado, aunque desde que llegaste parece aún más ocupado de lo que yo le había visto durante mucho tiempo, inventando sueños, creo yo. ¿Y para quién los inventa? Oh, para los del otro lado de la luna. En este lado nadie sueña, todos los que sueñan van a la parte de atrás. Roverandom, eso es como en el colegio que los que quieren dormir se van al fondo. Roverandom se sentó y se rascó, le pareció que la explicación no explicaba nada. El perro de la luna ya no le diría más, y si me preguntas, te diré que él tampoco sabía mucho del tema. Sin embargo, poco después ocurrió algo que alejó de golpe, por algún tiempo, tales cuestiones de la mente de Roverandom. Los dos perros salieron y tuvieron una aventura muy emocionante. Demasiado emocionante mientras duró, pero fue culpa de ellos. Estuvieron varios días fuera, mucho más lejos que nunca desde la llegada de Roverandom, y no se les ocurrió pensar a dónde se dirigían. De hecho, salieron y se perdieron, y al equivocar el camino, se alejaron más y más de la torre cuando pensaban que estaban regresando. El perro de la luna decía que ya había recorrido todo el lado blanco de la luna y se lo conocía todo de memoria. Era muy dado a exagerar, pero a la postre, tuvo que admitir que el paisaje le resultaba un poco extraño. «Me temo que ha transcurrido mucho tiempo desde que llegué aquí», dijo, «y estoy empezando a olvidar un poco». En realidad, el perro de la luna nunca había estado allí con anterioridad. Sin darse cuenta, se habían acercado demasiado al borde sombrío del lado oscuro, donde había toda suerte de cosas semi-olvidadas y los caminos y los recuerdos se confundían. Cuando se sintieron seguros de que por fin estaban en el correcto camino de vuelta, se sorprendieron al comprobar que delante de ellos se alzaban unas montañas silenciosas, desnudas e inquietantes. Y esta vez, el perro de la luna no presumió de haberlas visto antes. Eran grises, no blancas, y parecía como si estuvieran hechas de viejas, frías cenizas, y entre ellas se extendían largos y oscuros valles sin signos de vida. Entonces empezó a nevar. En la luna nieva a menudo, pero la nieve, como ellos lo llaman, es usualmente agradable y cálida, y completamente seca, y se convierte en fina arena blanca y se esparce por los aires. Esta se parecía más a la nuestra. Era húmeda y fría y estaba sucia. «Eso me pone nostálgico», dijo el perro de la luna. Es exactamente como la sustancia que acostumbraba a caer en el pueblo donde yo vivía cuando era un cachorro, en el mundo que tú conoces. ¡Oh! ¡Mira aquellas chimeneas! Son altas como árboles de la luna y el humo negro y los fuegos del horno rojo. A veces me cansa un poco tanto color blanco. Es muy difícil ensuciarse de verdad en la luna. Eso muestra bastante los bajos gustos del perro de la luna. Y como si no hubiera pueblos así en el mundo desde hace cientos de años, también puedes ver que ha exagerado mucho el tiempo que había pasado desde que cayó por el borde. Sin embargo, en aquel preciso momento, un copo especialmente grande y sucio le golpeó en el ojo izquierdo y cambió de parecer. «Creo que este copo ha errado el camino y ha caído fuera del duro viejo mundo», dijo. al demonio con él. Y parece que también nosotros hemos cerrado nuestro camino de plano. Al infierno con él, busquemos un agujero y metámonos dentro. Les costó algún tiempo encontrar un agujero, y antes de encontrarlo, ya estaban completamente mojados y fríos. De hecho, su estado era tan lamentable que entraron en el primer refugio que encontraron y no tomaron precauciones, que es lo primero que debes hacer en los parajes desconocidos del borde de la luna. El refugio en el que se metieron no era un agujero, sino una cueva, y muy grande, oscura, pero seca. «Es bonita y caliente», dijo el perro de la luna, y cerró los ojos y casi inmediatamente se quedó dormido. «¡Ay!», gritó no mucho después, despertando bruscamente a la manera perruna de un agradable sueño. «¡Demasiado caliente!». El perro de la luna se puso en pie de un salto. Oyó al pequeño Roverandom gritar un poco más allá, dentro de la cueva, y cuando fue a ver qué ocurría, descubrió un hilo de fuego que serpenteaba a lo largo del suelo hacia ellos. Entonces, no echó de menos el hogar con hornos al rojo vivo, y agarrando al pequeño Roverandom por el cuello, salió de la cueva con la rapidez de una centella y huyó hasta un pico de piedra que se alzaba justo fuera. Allí, los dos se sentaron en la nieve, temblando y mirando, cosa que era muy tonto de su parte. Lo que tendrían que haber hecho era volar a casa o a cualquier otro sitio más veloces que el viento. El perro de la luna no lo sabía todo sobre la luna, como puedes ver, pues de lo contrario, habría sabido que aquella era la guarida del gran dragón blanco, que solo temía, a medias, al hombre, y apenas cuando estaba enfadado. El hombre mismo estaba un poco molesto con este dragón. Cuando se refería a él, le llamaba esa maldita criatura. ¿Sí? ¿Sigo?
No.
Ah, ya, bueno, entonces aquí quedamos por el día de hoy, y la próxima semana vamos a continuar para ver qué pasó cuando Roverandom y Robert estuvieron mirando la cueva del gran dragón blanco, que solo tenía medias al hombre de la luna. Bueno, hoy día por el Facebook hicieron un comentario sobre un programa que hicimos hace ya algunos meses, en verdad, que era el programa sobre las lenguas élficas, y ahí nosotros dijimos de que no había un idioma élfico, sino que había lenguas élficas diversas. Y bueno,
digamos que élfico no es un idioma, sino élfico es un adjetivo
para lenguas élficas, así como habría lenguas humanas.
Exacto.
Lenguas humanas, porque hicimos esta diferenciación entre lenguas e idioma. Todo idioma es una lengua, pero no toda lengua es un idioma. No esa lengua. Si no, imagínense qué idioma sería la lengua de Gene Simmons.
Uno muy largo.
No, un idioma es una lengua oficial que hay en un país, en una región específica. Por ejemplo, en Perú hay tres idiomas oficiales, que son el castellano, que son el quechua y son el aymara. Pero cada uno de estos idiomas tiene un dialecto diferente, no solamente digo en otros países, sino incluso dentro del mismo Perú. El castellano que se habla en Moyobamba no es el mismo castellano que se habla en Puno, o no es el mismo castellano que se habla en Arequipa, y no es el mismo castellano que se habla en Lima. Son regiones aparte que, si bien todas tienen el mismo idioma, se hablan con dialectos diferentes. En las obras de Tolkien no hay un idioma élfico como tal, porque no hay un idioma, digamos, común a todos los elfos, oficial, que pues se haya dialectizado de alguna forma, ¿no? O sea, que se haya hecho dialecto. El único ejemplo que yo pondría de un idioma oficial, porque es más la costumbre de hablar una lengua que hace que, bueno, esa lengua se mantenga como el idioma básico de, o el idioma más común
de esa región.
El único idioma que a mí se me ocurriría que podría haber, que sería un idioma entre los elfos, o un idioma que utilizaban los elfos, o sea, que nombraron los elfos, porque hablaban más lenguas, sería en Beleriand, que cuando Thingol se entera de la matanza en los puertos de Alqualondë por parte de los Noldor, Thingol prohíbe que se hable abiertamente el Quenya.
Claro.
¿No? Y que se utilice solamente el Sindarin. Entonces, esa podría ser el único ejemplo en el que una lengua élfica se termina convirtiendo en un idioma, porque se hace de una manera más oficial. Sin embargo, en todo Beleriand tampoco se hablaba el Sindarin, porque los elfos verdes de Osirian tenían, si bien tenían su lengua tenía un origen en común con el Sindarin, no era exactamente el mismo. No. O en la Tierra Media, cuando la comunidad llega a Lothlórien y Legolas escucha hablar a los elfos, dice que ese no es el mismo idioma que ellos hablan en el Bosque Verde.
Siendo Sindarin. Pero en diferentes dialectos.
Sí, es más, incluso me parece que los elfos, que Legolas hablaba algo más tipo entre Sindarin y Silvano, una cosa así, que era también una cosa medio mezclada. Pero no se oficializa un idioma, o perdón, no se oficializa una lengua, o sea, no se le convierte en idioma. Y en la Tierra Media, debido a la multiplicidad de lenguas que se hablaban, es que se desarrolla la lengua común o estro.
Una especie de esperanto.
Claro, ¿no? Es decir, se conviene una lengua que tiene pues algunas cositas de aquí y de allá.
Tiene partículas de todos lados.
Sí, y se le utiliza como la lengua común. Pero en cada región igual se seguía hablando su propia lengua. Si bien en algunas regiones la lengua común se va haciendo, digamos, de uso más popular. Por ejemplo, en Gondor, el pueblo llano utilizaba más la lengua común que lo que fue originalmente el Númenoreano, o lo que fue el Sindarin, o incluso el Cueña. No, ya eso había quedado más que todo para los estudiosos, para los eruditos, para los sabios.
Y dime una cosa, una pregunta que nos están haciendo en el chat. ¿Y los enanos qué hablaban? ¿Cuzdul?
Claro.
¿Pero lo hablaban o solamente lo escribían?
No, lo hablaban, tenían su lengua. Lo que pasa es que no hay muchas referencias a ella, porque los enanos, cuando estaban con gente de otra raza, hablaban en la lengua común. Solamente lo hablaban entre ellos, y es por eso que casi nadie por fuera de la raza de los enanos logró aprender el Cuzdul. Se sabe
una que otra palabra por ahí.
Claro, se sabe que Éol, el elfo oscuro, el herrero, sí lo hablaba. Por ahí tal vez que Celebrimbor también lo habló, por la gran amistad que lo unía a Durin. Hay una posibilidad, pero son posibilidades en verdad. ¿Ya? Ahora, tampoco es exactamente un idioma oficial, porque es el idioma que ¿cómo se llama? Que Aule le da a los enanos, ¿no? Le dice, bueno, ustedes van a hablar esto, porque es el idioma que él inventa para un pueblo pues que no tenía nada que hablar, ¿no? Que él mismo se había inventado esta gente. Entonces tenía que decirle, bueno, ustedes tienen que hablar de alguna forma, yo me he inventado esta lengua, háblenla. Y quedó como tradición que los enanos hablaban esa lengua. Y seguramente también había dialectos diferentes, porque los enanos no vivían en mansiones subterráneas, y si bien había comercio ocasional entre una ciudad de enanos y otra, no era tan común, además que usualmente vivían bastante apartados. Beleng o Sinogro, que estaban más o menos cerca, pero aún así tampoco es que estuviesen pues juntos. Es así, entonces. Por eso, yo no diría que hay un idioma élfico. O sea, para empezar, son varias lenguas élficas. Eso es número uno. No, y de ahí, eso se han hecho varios dialectos. Punto dos. Y punto tres, no se oficializó. Por eso digo, la única posibilidad de un idioma entre los elfos es el Sindarin en Beleriand. Porque fue porque se prohibió. Ya cuando pasan a la Tierra Media, el Cuenya no se hablaba mucho, porque primero, los Sindarin eran lentos para aprenderlo. Segundo, porque ya como luego del tema de la prohibición, y como todos los Noldor aprendieron a hablar el Sindarin al toque, pues
ya para qué. El Cuenya quedó como latín.
Quedó como un idioma pues de la sabiduría. Y es probable que los Noldor entre ellos todavía hablasen en Cuenya ocasionalmente, pero entre ellos nomás.
Claro, no tenía sentido hacerlo, y encima exponerse a que alguien se amargue, porque se supone que
estaba prohibido. Así que, bueno, eso era para responder una pregunta que, o un comentario que se hizo hoy día en el Facebook de la Sociedad Tolkien Peruana.
Otra cosa que yo quería sacar a mención es los planes de concilio que tenemos para este año.
Ah, sí. La Sociedad Tolkien Peruana ha desarrollado a lo largo de sus 10 años cuatro eventos magnos. Hemos hecho más eventos, pero hemos habido cuatro eventos magnos que se llaman, que tienen el nombre de Gran Concilio, en el que presentamos trabajos de investigación y que hacen referencia a las lenguas, la historia, las influencias mitológicas, a las sociedades Tolkien en el mundo y un poco más Tolkien en, en otros aspectos ya de la vida más contemporánea, como ha podido ser la ecología o las influencias que tuvo el mismo Tolkien. Ya no las influencias que él tomó para crear su historia, sino las influencias que él tuvo sobre otros autores, sobre otro tipo de trabajo, sobre el arte, la cultura, los juegos, especialmente los juegos de rol, uh-huh, y ese tipo de cosas. Y este año hemos decidido hacer nuevamente un concilio, que sería el quinto gran concilio.
Uh-huh. Después de una pausa un poquito larga, porque el último fue el 2009, si no me equivoco.
Sí. Entonces, después de 3 años estamos haciendo un concilio. Usualmente era cada 2 años, pero ahora bueno, han pasado 3. Y hemos decidido hacerlo. Tradicionalmente los concilios se hacían en una fecha cercana al 25 de marzo para celebrar la caída del anillo. Este año hemos decidido cambiar eso, ya que el estreno del Hobbit es a fines de año, es en diciembre. Hemos decidido que el concilio se va a realizar entre finales de octubre y principios de noviembre. La fecha exacta aún está por confirmarse, pero ya estamos ya iniciando los preparativos. Es más, este sábado tenemos una asamblea, uh-huh, en la
después que del tiempo, una asamblea también.
Sí, en la que el tema principal va a ser la organización de este concilio, todo lo que va a conllevar la logística, la preparación de los trabajos, etcétera. Así que todos los que estén en Lima en esas fechas, sea porque vivan acá, porque están de visita o porque puedan venir, están invitados. El evento está en Facebook, está en la página. ¿Está en la página o en el grupo? En la página, ¿no?
No, lo pongo. Sí. Los dos estarán.
Sí, está en la página de la Sociedad Tolkien Peruana. Entonces, está ahí la agenda, está la dirección. Hay algunas personas que han estado diciendo, ¿no?, que ellos no han asistido nunca antes a una reunión de la Sociedad Tolkien Peruana.
Mayor que mejor motivo como para justamente asistir a una.
En verdad, nuestras reuniones, nuestras asambleas, nuestros eventos están siempre abiertos a todos los amantes de la obra de Tolkien. Entonces, si nunca ha sido un evento, nunca ha sido una reunión,
siempre hay una primera vez.
Y esta es la oportunidad para que te acerques. Vamos a estar ahí con todos los ánimos, con toda la buena onda, para recibir a gente nueva, para que se involucren también en la preparación del evento, porque esto no es una cosa que hacemos los ya miembros antiguos que venimos trabajando. No, justamente lo que queremos es aprovechar también un poco la coyuntura de las películas, ¿no?, que está haciendo que nuevamente como que se despierte en gente nueva la curiosidad por la obra de Tolkien, para que se acerquen y compartan las cosas que les gustan de la obra de Tolkien, que más les gustaría saber de la obra de Tolkien,
que descubran todo el universo que hay atrás.
Así es, así que los esperamos este sábado, que va a ser en la Casa de Alicia en Magdalena. Como les digo, la dirección y todos los datos están
en
el grupo de Facebook. Uh-huh. Y son más que bienvenidos, y vamos a con fuerza a preparar este evento para fin de año, así que ahí los esperaremos.
Uh-huh. Y creo que eso es todo por hoy. Menciones, saludos.
Bueno, saludos como siempre a la gente, pues, ¿no?, a la gente que nos está escuchando acá en Lima, en todo el Perú en general, a la gente que nos escucha, pues, en Chile, la sociedad Tolkien chilena, a la gente que nos escucha en Argentina, en Venezuela, en Bolivia, en Uruguay, en Paraguay, en Colombia. Saludos para Daniel. Saludos para la gente allá en Ecuador, en Costa Rica, en Guatemala, que nos han mandado unos saludos, justo que, bueno, como cuando creas el evento,
se invita a
todos los miembros del grupo.
De Costa Rica, de todos lados.
Sí, que dicen, bueno, lamentablemente no voy a poder ir porque estoy un poquito lejos en Guatemala, pero un saludo grande.
No, cuestiones de separación geográfica.
Sí, que ya se irán viendo, pues, no, quién sabe, algún día que haya, pues, un avión bala, pues, o un Stargate. Pero sí, bueno. Sí, sería perfecto. Había tanto tiempo en los viajes. Pero bueno, entonces, el día de hoy los dejamos.
Bueno, señores, esto fue La Hora de los Cuentos Perdidos, programa semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana.
Ubíquenos en nuestra web, tolkienperu.org, donde puedes descargar este y los programas anteriores y encontrar enlaces al grupo en Facebook, Twitter y la lista de correos.
O escríbenos a tolkienperu@hotmail.com con tus preguntas y sugerencias.
Escúchanos el próximo lunes de 10 a 11 de la noche vía Fan Radio, la radio de todos los fans, por fan-radio.com.
Hasta la próxima. Y los voy a dejar con una canción un poquito larga esta vez. El grupo es Ainur y el nombre de la canción es Erendel and Elwing.
Beyond the bitterness and fighting, beyond the oppression and the chain.
todos los domingos de 6 a 8 de la noche, Queen Legends. Un programa dedicado a la gran banda Queen. Música, noticias, covers, karaoke, conciertos y todo lo relacionado a nuestra banda favorita, Queen. Conducen César Beltrán y Carl Riveri. Todos los domingos de 6 a 8 de la noche y solo aquí en Fan Radio, la radio de todos los fans.
Advertencia, el siguiente programa contiene violencia.
¿Quieres agarrarme las pinzas?
No,
afuera, por favor, afuera.
Están a pelear.
Sí, sí, porque ahorita va a correr sangre.
Contenido sexual.
No, o sea, más grande, qué rico. Oh, sí, oh, sí, oh, my.
Lenguaje ofensivo.
Para hacer la manía, ¿qué piensa esta hueá llena de esponjas?
No es apto para ningún tipo de público. Desert La Manía, conducido por Desert La, los jueves, 10 de la noche, hora de Perú, solo por Fan Radio, la radio de todos los fans.
¿Sabes qué puede pasar en Fanatics?
Aguacho, me fui. Tuve que acompañar a mi mamá, a mi viejita, a hacer unos trámites. Un saludo a toda la burocracia guachana que está aquí. Ya. Ya, mira, ahora la crees. ¿Cómo eres problemático, compadre? Me voy.
Mamá, mardo.
Ya, un saludo para todos los oyentes de este programa. ¿Por eso?
Todo esto solo puede pasar en el programa más divertido de Fan Radio, Fanatics, el programa dedicado a las curiosidades y a los fanáticos de la ficción. Fanatics, con Starty e invitados, los martes a las 10 p.m. solo en Fan Radio, la radio de todos los fans.
¡Amo! ¡Amo!
¿Ahora qué es esto?
¡Ataca el castillo, señor! ¡Nos ataca!
¿Dónde están los soldados, Igor?
¡Me esperan para ir a la guerra, señor! ¡Escúchelo!
Entonces, ¿guerra quieren? ¡Guerra tendrán!
¡Pero con Advelum!
A la guerra, todos los lunes.
¡No! ¡Ya no!
Oye, ¿qué tienes? ¿Qué fue?
¡Muere, maldito!
¡Ah! Igor sabe. ¿O no? Igor no está seguro. ¿O sí? Igor está confundido, amo. ¿Cuándo es el nuevo horario?
¡Cállate, animal! Domingos, de 2 a 4, por Fan Radio.
La radio de todos los fans. ¿O no?